La entrevista en tu onda. Radio Priego, 107.0.
11 en punto de la mañana, miércoles 4 de abril, comenzamos nuestro tiempo de entrevistas. Saludamos ya a Eloy de Valverde. ¿Qué tal, Eloy? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Bienvenido.
Pues bien callada, como siempre, y si alguien conecta a la radio por primera vez...
Buenos días. Bueno, hoy una mañana que comenzamos pues retomando ese ciclo de entrevistas previo al Congreso de FIDALMA, que ya no decimos el próximo 13 y 14 de abril, ya decimos la próxima semana,
ya lo tenemos aquí.
Ya nos queda un poquita y hoy, bueno, es el turno de Manuela Aguilar, la tenemos ya al otro lado del teléfono, la saludamos ya. Buenos días, Manuela.
Buenos días.
Ella es doctora en medicina y cirugía y va a ser, bueno, otra de las ponentes, de las profesionales que va a tomar parte en este congreso de FEDALMA. Manuela, bueno, ¿cómo surge la posibilidad de participar en este congreso a través de este grupo de la estancia Priego Mejor Mamar, que ha sido en este caso el grupo que organiza esta edición?
Bueno, pues fue sobre todo a través de una colaboración que estaba teniendo con Inma Marcos, que fue sobre el tema de mastitis en la lactancia, y bueno, fue ella la que surgió la idea de invitarme o de sugerir que me invitaran a hablar sobre este tema de mastitis en el Congreso.
Es decir, que este va a ser el tema central de tu intervención.
Exactamente.
Si te parece, Manuela, pues comentamos un poquito en qué consiste la mastitis. Es un término que quizás no suene mucho, pero quizás no sabemos concretamente en qué consiste, ¿no?
Sí. Bueno, pues la mastitis es una inflamación de uno o varios lóbulos de la glándula mamaria que se puede acompañar o no de infección. Es decir, no siempre, en contra de lo que se cree, no siempre es sinónimo de infección, ¿no? Y en este sentido, el hecho de que aparezcan signos inflamatorios en la mama durante la lactancia, pues no necesariamente implica ni que haya infección ni que se vaya a necesitar tratamiento antibiótico, ¿no? Sino que parece haber una línea continua entre problemas no infecciosos que pueden ocurrir durante la lactancia, como por ejemplo obstrucción de los conductos, el hecho de que aparezca una mastitis que sí sea infecciosa, y si no se hace nada, pues incluso problemas más graves como un acceso mamario, ¿no? Y de la misma manera, el hecho de que durante la lactancia haya problemas como dolor o obstrucción de conducto que no se asocien a signos inflamatorios no descarta totalmente el que haya una infección de la mama, no un problema infeccioso. Es decir, que ni los signos inflamatorios son sugestivos de infección, ni el hecho de que no haya signos inflamatorios descartan totalmente una infección, ¿no? Y eso es lo que hace un poco confuso el término.
Quizás. El término. El hecho de que aparezca una mastitis nos indica que algo no va bien en la lactancia, ¿o no tiene por qué?
Hombre, normalmente cuando aparece una mastitis es porque hay un problema previo, normalmente un problema, como he dicho, un problema relacionado con obstrucción. Quizás la base principal es que haya una obstrucción que permite que haya un sobrecrecimiento de bacterias que son normales dentro de la glándula mamaria, pero que sobrecrecen y pueden producir patología, ¿vale? Entonces, normalmente hay un problema previo que es una obstrucción o una alteración de la microbiota, o que es como se denomina ahora, lo que siempre se ha llamado la flora, de la glándula mamaria. Entonces, normalmente indica que algo no va bien, digamos que es algo que no es normal, ¿no? Que no se debe asumir como normal.
Como normal. Pero aún así, Manuela, los porcentajes de mastitis son bastante elevados, más o menos habitual, ¿no? El que alguna mamá...
Realmente no se conoce bien la incidencia de la mastitis porque hay pocos estudios, tanto a nivel mundial como en nuestro país, hay pocos estudios que analicen bien la incidencia de mastitis, ¿no? Tanto es así que se estima, cuando uno lee sobre el tema, se estima que la incidencia oscila entre el 2 y el 33%, ¿no? Lo que indica un intervalo muy muy amplio, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, pues sí, es un problema que todos sabemos por lo que vemos a diario, que es un problema frecuente, con distinto espectro de gravedad, pero es un problema frecuente.
Y en el momento, te iba a preguntar, que en el momento en que se le presenta a la madre, ¿tiene que dejar de dar el pecho al bebé o no?
No.
Ah, no. Bueno, es que quería salir de dudas. Bueno.
Pues me alegra que me hagas esa pregunta.
Porque es uno de los errores típicos, ¿no?
Claro, claro.
Exactamente. Es uno de los temas más importantes, quizás, ¿no? Porque... De hecho, la mastitis, desde el punto de vista médico, es probablemente la causa más frecuente de destete precoz. Pero muchas veces no es... Es porque los propios profesionales sanitarios recomiendan a la madre que destete, y eso es un error muy importante, ¿no?
¿Y eso por qué? Pero, ¿por falta de información o...?
Sí, por falta de información del personal sanitario. Ajá. Con respecto a la lactancia en general, y con respecto a la mastitis en particular, ¿no? Porque a priori uno puede pensar, bueno, si hay una infección en el pecho, ¿cómo vamos a dar una leche infectada al niño?
Claro.
Pero claro, realmente en la leche materna ya hay bacterias, ¿no? Bacterias que son beneficiosas y que el niño ingiere cuando ingiere la leche. Entonces, realmente una infección del pecho supone solo un aumento discreto en la cantidad de bacterias que hay en la leche y además va al intestino del niño, que también está lleno de bacterias. Entonces, no es perjudicial para el niño ingerir una leche de una mama que tiene una infección y sí es muy perjudicial, tanto para la madre como para el niño, que se abandone la lactancia en ese momento. ¿Por qué? Pues para la madre, porque el principal o el eje principal lo más importante en el tratamiento de la mastitis es que se asegure el vaciado efectivo del pecho. Es decir, que el pecho quede vacío, ¿no? Porque si no, puede venir las complicaciones graves como son los accesos mamarios. Entonces, para asegurar el vaciado efectivo del pecho, pues lo más efectivo es la succión del niño. De manera que si interrumpimos la lactancia, podemos perjudicar gravemente a la madre porque su mastitis se puede complicar y convertir en un acceso. Eso con respecto a la madre. Y con respecto al niño, porque supone un destete brusco que es innecesario. Y el destete brusco pues conlleva, aparte de lo que supone dejar de dar al niño algo tan preciado como es la lactancia, ¿no? Puede suponer también incluso problemas digestivos, etcétera, por el hecho de ser un destete brusco, ¿vale?
Y hay un choque ahí emocional también, me imagino, con el niño que está acostumbrado a tener esa relación, claro.
Con lo cual, Manuela, la lactancia es como parte del tratamiento, ¿no?, para curar esa mastitis, ¿no?
Exactamente. De hecho, lo que tenemos que recomendar cuando una mujer tiene una lactitis es que dé más frecuentemente el pecho, en distintas posturas, para que se vacíen bien todas las zonas del pecho que puedan estar afectadas, de forma más continua, si cabe, de lo que es habitual, ¿no? Para que el pecho quede totalmente vacío, incluso si el niño, por el motivo que sea, no consigue vaciar bien el pecho, pues después se puede vaciar manualmente o de otra manera, pero lo más efectivo es la succión del niño. Entonces, no solo hay que dejar la lactancia, es que hay que incrementarla.
Bueno, pues eso es algo que es importante
dejarlo claro. Lo que estoy aprendiendo yo con este precongreso radiofónico. Bueno, Laura, que sigue ahora.
No, Manuela, te iba a decir que ahora quizás llegaría otro de los temas en los que también se incide mucho y quizás erróneo también, en el uso de antibióticos y en el hecho de dejar la lactancia también por ese uso, ¿no?, del antibiótico.
Claro. Claro, porque efectivamente, porque no siempre, como he dicho antes, no siempre la mastitis es por infección e incluso aunque sea por infección, no siempre es necesario el tratamiento antibiótico, ¿no? Porque muchas veces, solo con el vaciado efectivo de la mama, ya la infección se resuelve, ¿vale? Pero incluso aunque sea necesario dar antibióticos u otras medicaciones como ibuprofeno, que también es un tratamiento antiinflamatorio, es un tratamiento importante de la mastitis, la mayoría de los antibióticos, todos los que se usan en la lactancia y también el ibuprofeno, son compatibles con la lactancia, ¿no? Sabemos que son completamente seguros, bien porque se excretan en la leche muy poca cantidad o bien porque aunque se excreten en la leche pues no son perjudiciales para el recién nacido e incluso se usan en recién nacidos pues cuando tienen infecciones, ¿no? Entonces, en contra de lo que mucha gente cree, hay muy pocos medicamentos que estén contraindicados durante la lactancia. Entonces, el tratamiento farmacológico, digamos, si se necesita, tanto antiinflamatorio como antibiótico, siempre compatible con mantener la lactancia.
La lactancia, pues otro punto importante a tener en cuenta, porque hasta hace unos años era uso de antibiótico y retirada de la lactancia, con lo cual se estaba haciendo todo lo contrario.
Claro, muchas veces se ha confundido el uso de antibióticos durante el embarazo y durante la lactancia. Cuando se usan medicamentos durante el embarazo, estos medicamentos que alcanzan concentraciones en la sangre de la madre pasan directamente a través de la placenta al niño. Entonces hay muchos medicamentos, incluidos algunos antibióticos, que no se pueden utilizar durante el embarazo. Pero en la lactancia la cosa cambia. En la lactancia la madre ingiere el antibiótico y ese antibiótico se puede excretar en la leche o no. Y aunque lo haga, lo suele hacer en cantidades pequeñas. Entonces, la situación es completamente diferente, ¿no?
Claro, hay que diferenciar entre embarazo y lactancia. Es verdad, porque en los prospectos de que todos los medicamentos casi lo meten todo en el mismo saco, ¿no? Embarazo y lactancia. Y
claro, si uno mira los prospectos de los medicamentos, casi siempre se van, digamos, a curar en salud y van a decir que no se pueden utilizar medicamentos ni en el embarazo ni en la lactancia. Pero realmente no porque haya estudios que así lo indiquen, sino porque es una manera de
de prevenir, de
evitar que pueda haber exactamente cualquier problema o cualquier, digamos, reivindicación después. Pero sabemos, porque hay muchos estudios al respecto, que los antibióticos de uso habitual en lactancia y también los antiinflamatorios se pueden utilizar sin ningún problema.
Y Manuela,
para eso, perdona, para eso siempre Recomendamos que en vez de mirar el prospecto de los medicamentos, que puede ser muy confuso, se consulte en la página web de elactancia.org, donde aparecen todos los medicamentos que se pueden utilizar. Y si alguno está contraindicado, pues una alternativa.
Uh-huh. Una página, yo creo que ya hemos hecho referencia en alguna ocasión, porque es una referencia, ¿no?, para toda aquella mamá que esté en proceso de lactancia, claro, y para todo el personal sanitario también, para que sirve de
para las madres y para los profesionales, claro.
Perfecto. Manuela, también hay un término del que se está hablando últimamente, que es el término de probióticos. ¿En qué consiste? ¿Que son una alternativa al antibiótico o cómo, dónde lo enmarcamos?
Bueno, los probióticos realmente son microorganismos vivos que forman parte de nuestra microbiota o de nuestra flora normal, de los seres vivos, también los seres humanos, ¿no? Y que están pues en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestras mucosas, en nuestro intestino. Y también están en la glándula mamaria cuando la glándula mamaria se termina de formar, que es al final del embarazo, ¿no? Uh-huh. Entonces forman parte de nuestra microbiota o de nuestra flora habitual, ¿vale? Tienen muchísimas funciones, pero entre otras, digamos que nos protegen de otras bacterias que también viven con nosotros y que pueden ser potencialmente patógenas, ¿no? Pero que, digamos, están contenidas por esas otras bacterias como son los probióticos. Entonces, en los últimos años se ha venido investigando el papel de estos probióticos en distintas patologías, gastroenteritis aguda, enterocolitis necrotizante del prematuro, vaginitis, en distintas patologías. Uh-huh. Y también se ha venido investigando en la mastitis lactacional, ¿no?, en la mastitis que se produce durante la lactancia. El fundamento sería un poco que, como he dicho antes, la patogenia o cómo se produce la mastitis es porque hay una alteración. Hemos dicho que la leche materna tiene bacterias vivas, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente están en un equilibrio que se puede romper de manera que haya lo que llamamos una disbiosis, es decir, una alteración de ese equilibrio de la microbiota de la mama, y hay un crecimiento de bacterias que pueden ser potencialmente patógenas como estreptococos, estafilococos. Entonces, ahí los probióticos ingeridos por vía oral en cantidad suficiente, lo que harían sería ayudar a restablecer el equilibrio de esa microbiota de la glándula mamaria, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues se han investigado en concreto lactobacilos probióticos que están presentes normalmente en la leche materna de mujeres sanas y que se han sintetizado a partir de leche materna y se han comercializado para uso específico en mastitis, ¿no? ¿Cuál sería el papel? Pues fundamentalmente serían una alternativa al tratamiento antibiótico en aquellas mastitis en las que más que una infección por bacterias, digamos, más agresivas, como puede ser Staphylococcus aureus, pues hay una alteración de la microbiota por otro tipo de bacterias, normalmente Staphylococcus, Streptococcus, algo más agresivo, ¿no? Eso es lo que llamamos la mastitis subaguda, también llamado infección ductal profunda, disbiosis bacteriana, ¿vale? Son mastitis que cursan con menos signos inflamatorios y que se producen por una alteración de ese equilibrio en la microbiota de la glándula mamaria. Y ahí es donde podrían tener un papel los probióticos porque contribuyen a reducir la carga de bacterias patógenas y a restablecer el equilibrio, ¿no? Uh-huh. Y pueden ser útiles.
Qué interesante.
Y los probióticos, ahora es cuando se ha descubierto, ¿no? Yo ya pregunto desde mi ignorancia, Manuela, y tú me contestas, ¿eh?
Realmente los probióticos se llevan estudiando bastantes años en distintos ámbitos de la medicina, pero en concreto, para su aplicación en el tema de la mastitis, llevan menos tiempo de estudio, ¿no? Llevarán pues unos 10 años o algo así, ¿vale? Hay estudios, muchos estudios previos en mastitis de animales, ¿no? Uh-huh. La mastitis en los animales es un problema muy importante porque tiene una repercusión económica importante por el tema de la producción de leche. Entonces, ahí nos lleva mucha,
claro,
mucha ventaja.
Ahí se investiga.
Investigado más. Pero en mujeres, digamos que la investigación es más reciente, ¿no? Es verdad que todavía hay una evidencia, digamos, moderada. Hay al menos dos ensayos clínicos con sus, digamos, sus limitaciones. Hay también varios estudios observacionales, pero es una evidencia que es cada vez más creciente, ¿no?
Uh-huh. Que en determinados casos de mastitis podría ser pues efectivo este tratamiento, ¿no? Que quizás sí. Es menos agresivo que el antibiótico, ¿no? Por decirlo.
Efectivamente, es menos agresivo en el sentido de que el tratamiento antibiótico, y esto se escucha, lo escucharéis cada vez más, no sé si lo he comentado alguna vez en esta radio en concreto, pero cada vez un problema más importante el tema de la resistencia de las bacterias a los antibióticos.
Eso te iba a preguntar. Sí, exactamente, que hay un abuso de los antibióticos y últimamente están restringidos, incluso tienes que llevar la receta médica que antes se facilitaban de tú a tú con el farmacéutico o farmacéutica. Sí, porque hay mayor resistencia. Bueno, perdón, Manuela, que te he cortado.
No, para nada. No, está muy bien tu intervención. Sí, efectivamente hay un consumo muy importante de antibióticos. Para que os hagáis una idea, España es el país desarrollado que más antibióticos consume de todo el mundo. Ya ves tú. Y el tercero a nivel global. Y hemos aumentado el consumo de antibióticos un 35% entre el 2010 y el 2015. Y sabemos que el hecho de que aumente la resistencia a los antibióticos tiene una clara relación con el abuso de antibióticos. Entonces debemos intentar utilizar los antibióticos, que son medicamentos magníficos que salvan vidas, ¿no? Los debemos intentar utilizar solo cuando son estrictamente necesarios. Porque si no, exponemos a la población a un aumento de la resistencia bacteriana. Y además, tenemos que tener en cuenta que los antibióticos no son inocuos, es decir, que tienen efectos secundarios también. No solamente que hay un desarrollo de resistencia bacteriana a nivel de la población, sino que también tienen efectos secundarios importantes pues en la madre, como pueden ser candidiasis vaginal, diarrea, etcétera.
Hay que regular ese consumo de antibióticos. De hecho, ya desde el personal sanitario se está insistiendo en ello. Hay que esperar, porque antes es cierto que cuando había fiebre directamente el antibiótico, ahora se dan unos días de margen, porque es cierto que en todos los casos no es necesario.
No es necesario, porque fiebre no es sinónimo de infección. A nivel general, digamos, fiebre no es sinónimo de infección y tampoco es sinónimo de infección por bacterias, que es para lo que sirven los antibióticos, para las bacterias, y de la misma manera, a nivel de mastitis no es sinónimo de infección, y entonces no siempre va a ser necesario el uso de antibióticos.
Volviendo un poco al Congreso, Manuela, este año tiene como título, como lema, lactancia y conciliación, hagamos que sea posible.
El caballo de batalla.
Hemos hablado mucho de conciliación en esta radio en torno a este Congreso y queremos también conocer tu opinión en este tema de la conciliación, un objetivo que lo tenemos ahí como algo, no sé si inalcanzable o alcanzable, pero para el que todavía nos queda mucho trabajo, ¿no?
Exactamente. Yo como, ahora ya no como médico, sino como madre, que estoy todavía, dando el pecho.
Ejerciendo.
Llevo 7 años dando el pecho ininterrumpidamente a mis dos hijos, primero a uno y luego a otro, y trabajando, ¿no? Pues realmente la conciliación es muy difícil, ¿no? Primero porque la baja maternal es muy corta. Yo tengo la suerte de, entre comillas, de trabajar en el Servicio Andaluz de Salud, que nos da 4 semanas más de baja maternal.
Un poquito más de más.
Bueno, más. Con lo cual, juntando vacaciones y cosas, pues se te queda un poquito más larga, pero aún así sigue siendo muy poquita. También he tenido la suerte, en mi caso personal, de no tener que hacer turno, guardia de 24 horas, sino solo trabajar por la mañana, y eso me la facilita un poco. Pero es verdad que a nivel, de lo que podemos ver a nivel de la población, pues podemos ver que realmente el tiempo de baja maternal hace muy complicado que se pueda conciliar el trabajo y el resto de las cosas que hay que hacer, ¿no? Con la lactancia. Es difícil y hay que trabajar mucho en ese sentido, ¿no?
Es un tema que centrará sin duda ese congreso el próximo 13 y 14 de abril aquí en Priego de Córdoba. No sé, Manuela, si has tenido la oportunidad de visitar Priego, si conoces esta localidad.
No, no lo conozco, lo voy a conocer ahora.
Buena oportunidad, una
buena excusa. ¿Tú eres sevillana, Manuela? ¿Eres sevillana?
Sí. Soy ya, sevillana, sí.
Por el acento se notaba.
Manuela, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
Pues nada, que agradeceros que a la organización del Congreso que me invite a hablar, agradeceros a vosotros la entrevista. Y mi objetivo, es que podamos entre todos conseguir que el manejo de la mastitis sea cada vez mejor, ¿no? Claro. Y que no se perjudique a la lactancia muchas veces por un manejo inadecuado, ¿no? Y que cada vez se haga más público entre los profesionales sanitarios y también entre las mujeres, que puedan exigir que las traten adecuadamente cuando tengan una mastitis, ¿no?
Con ese deseo nos quedamos. Manuela, muchas gracias por atendernos esta mañana. Nos veremos la próxima semana ya en Congreso FEDALMA. Gracias.
Gracias a vosotras. Hasta luego.
Adiós.
compañía y cercanía. Así es tu emisora, Radio Priego 107.0.